I fell in love with you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard, gladly, that magic night we kissed, there in the moon.
Buenas noches, hoy 7 de enero de 2013. Bienvenidos a la cinta de Moebius. Hoy vamos a empezar por una presentación de lo que pretendemos hacer con estas emisiones que tenemos por delante. Vamos a estar todos los lunes con vosotros, mi compañero y querido amigo Mayo68 y yo, Spirit Farlek. Buenas noches, José, ¿qué tal estás?
Hola, Oscar, buenas noches. Muy bien, encantado de estar contigo. Gracias por la invitación y el agradecimiento por poder desarrollar un poco lo que uno lleva dentro desde hace tiempo y poderlo transmitir a los demás. Muchas gracias.
Gracias a ti, porque la verdad, deciros a todos que cuando yo inicié lo que denominaba Spirit Farlek Online, que fue las primeras emisiones de radio que hice a través de mi página web, de www.spiritfarlek.es, realmente lo inicié gracias a una idea de José, que fue al que se le ocurrió el hacer el programa de radio. Finalmente, por cuestiones varias, que ni yo mismo tengo muy claras, pues no arrancamos desde el principio los dos juntos, pero como no podía ser de otra manera, hemos acabado juntándonos y vamos a compartir camino en la cinta de Moebius. Yo, para empezar, quería explicaros el porqué del nombre del programa y también de dónde vienen nuestros nicks, para darnos a conocer un poquito más a vosotros, y decir que el nombre del programa de la cinta de Moebius es un homenaje a un amigo, a un hermano, el cual ha transitado la cinta junto a nosotros, Morfeo, webmaster de la página detrás del aparente.blogspot.es, .com. El cual nos ha transmitido una serie de informaciones, las cuales nosotros con su ayuda hemos transformado en conocimiento, y que la verdad, a mí, ya hablando yo personalmente, me han servido para ordenar muchísimas de las ideas que tenía en mi cabeza, porque esto es como todo, yo ya llevaba mucho tiempo acuñando la terminología que llamamos de buscador de la verdad, y por fin, gracias a esto, dejé de ser buscador de la verdad para pasar a ser encontrador de la verdad. Porque como hemos hablado mi compañero José y yo en alguna ocasión ya, es muy importante cómo nos expresamos y es importante que dejemos de buscar para encontrar, ¿no es verdad, José?
Efectivamente, sí. Como te decía, pues esto es una petición, es el poder de las palabras. De esto desarrollaremos un programa donde aprenderemos, a conocer que el sentido que le damos o empleamos de las palabras o las frases que realmente utilizamos tienen más poder del que nos presentamos, del que nos pensamos. Es decir, cuando tú al cosmos le hablas de buscar, la respuesta que recibes es que vas a estar buscando porque es lo que pides. Pues llega un momento en que tienes que pedirle encontrar, porque si no te pasarás toda la vida buscando, ¿no? Lo mismo a veces como ejemplo el quien quiera adelgazar, ¿no? Oye, pues yo quiero adelgazar. Sí, bueno, pues si quieres adelgazar estarás toda la vida intentando adelgazar, porque lo que pides es adelgazar. Lo correcto sería decir quiero ser delgado, ¿no?
Eso es.
Entonces, de alguna manera, es así. Bueno, sirve un poco este ejemplo un poco simple, pues para entender lo que más adelante hablaremos y con más profundidad desarrollaremos.
Yo tengo una cuñada que dice que el universo es vago y que normalmente nos da lo que pedimos. Que no se complica la vida en general en cosas distintas.
Sí.
La verdad que sí. Bueno, por avanzar un poco en el tema, yo me gustaría explicaros el porqué de mi nick. Esto ya lo hemos comentado José y yo en alguna ocasión. Nosotros hemos utilizado nicks no por cobardía, por querer ocultarnos, sino más bien por no personalizar, porque no somos personas que tengamos un afán de pues eso, un ego el cual quiera mostrarse ante los demás, quiera lucirse y quiera ser protagonista. Yo elegí el seudónimo de Spirit Farlek porque un buen día decidí empezar a escribir un libro, el cual, bueno, lo tengo colgado a la introducción y acabaré colgando lo que es el libro entero cuando esté, pero que va a ser de forma gratuita totalmente. No empecé a escribirlo para ganar dinero, sino que fue precisamente para abrirme, para sacar lo que llevaba dentro, porque yo siempre tenía un problema, que me costaba sacar lo que llevo dentro, y sin embargo escribiendo me ayudaba a abrirme. Y ahora ya gracias a escribir he conseguido también, pues mira, lanzarme a hablar, por ejemplo, en radio. Y la verdad es que este Nick venía a ser lo que ha sido toda mi vida, una transmutación continua en la cual me he estado lanzando a continuos cambios. De ahí lo de Farlek, porque Farlek es un tipo de entrenamiento en atletismo que es de cambios de ritmo, el que más me ha gustado desde siempre. A mí siempre me ha gustado sprintar, parar. He sido un poco inconstante en todo. Y un trabajo importante que he tenido en estos dos últimos años es aplicar esa constancia y esa coherencia a mi día a día. Y ahí entra la segunda parte del Nick, que es la de Spirit, la del espíritu. Que, bueno, si bien en inglés debería ser Spirit sin E, yo le he añadido la E por lo del tema de España. Spirit español, por darle el toque español al espíritu. Y poco más. Realmente, como digo, pues viene a ser un poco lo que ha sido mi vida. Continuo cambio, y sin embargo ahora ya estoy en una fase en la cual he transmutado una estabilidad y cambio exterior, pero sobre una base interior. Y si te parece, José, pues puedes comentarles tú un poco el porqué de tu nick.
Sí, muchas gracias. Pues mira, mi nick, ni más ni menos, es mayo del 68, en alusión a mi mes y año de nacimiento. Quizá esa fecha o ese mes y ese año coincide con que es un mes con revueltas, protestas estudiantiles, el auge del comunismo en muchos países de Europa, el jaque o el nerviosismo que se producen en países pues como es Francia, por ejemplo, ¿no? Donde hasta el propio Charles de Gaulle, en general, es una insurrección de carácter revolucionario, y miedo a las huelgas generales, se ve abocado a adelantar las elecciones al mes de junio, ¿no? Entonces digamos que un poco esa revolución pues va interna dentro de mí, ¿no?
Una revolución en ti mismo.
Luego, efectivamente, además tiene una cosa, el surgir del nombre no viene de dentro de mí, o sea, no es que he dedicado tiempo y tiempo a ver qué es lo que me gusta, ¿no? Cómo me puedo definir, cómo queda más, no sé, más más místico, ¿no? O sea, es algo que lo decidí en su momento porque, bueno, a la hora de escribir en la página de Morfeo, decidí ponerme este nombre. Y coincido contigo en que, bueno, el no dar mi nombre y nada, llamarme José, es que yo me considero alguien anónimo, alguien que no soy importante ni represento a nada importante que no sea a mí mismo, ¿eh? Sí que estoy diciendo que puedo ser especial para otros, pero yo creo que uno es importante para sí mismo, ¿no?
Eso es.
Entonces, quiero decirte, no busco un afán de notoriedad, no pretendo tampoco, que mi nombre resuene por ahí, ¿no? O sea, simplemente, pues no es cuestión de miedo, no es una cuestión de, como decías tú, de esconderme o de no dar más datos, ¿no? Entonces, bueno, también quiero decir que por lo que hablaremos y profundizaremos, que no pertenezco a ningún grupo, sociedad, orden, club, secta, no soy nada religioso, bueno, lo que se llama la religión institucionalizada, en cualquiera de las que sea. Eso, ya que con los medios que haya al alcance y con un poco la inquietud interna que siempre he tenido, eso sí que te digo que es desde bien pequeño, porque siempre me he preguntado cosas de las que hablaremos, de preguntas al final, siempre soy alguien que bueno, me he considerado inquieto, que las cosas no me han cuadrado y bueno, con los medios pues alguien individual busca su conocimiento, me considero también como tú, un encontrador ya de la verdad. ¿De qué verdad? Ni más ni menos que de la mía.
Eso es.
En esto de la verdad, quiero decirte que cada cual que sienta esa inquietud, que tenga esa sed de saber, esa sed de conocimiento, al final redunda un poco en autoconocerse a sí mismo, ¿no? es un poco lo que a mí me parece que nos une en este caso, ¿no? Y el hecho de que cada uno tengamos nuestro propio universo, que somos un universo nosotros mismos, y tengamos nuestra propia cinta de Moebius, bueno, no deja de ser una metáfora la cinta, que es como... es un 8, un alfaz, por así decirlo, la figura geométrica que tiene. De hecho, en la página web tienes publicado un ejemplo bastante significativo. Y lo que representa es, pues bueno, el camino en la vida que se recorre por los bordes interior y exterior, ¿vale? Y la cinta lo que tiene es un pliegue en un punto que lo que hace es que el recorrido que tú haces interior pase a cambia al recorrido exterior y terminas al final de recorrer tu cinta de Moebius justamente en el punto opuesto a donde lo empezaste. Es una cosa curiosa, pero si geométricamente se busca información y se hace, porque hay ejemplos colgados en YouTube de sí, cómo construirla, los resultados son sorprendentes. Y esa analogía que comento de los bordes interno y externo es una metáfora, como bien digo, que lo que hace un poco es lo que alude es a el recorrido interior es el borde interior de la cinta es el recorrido interno, que es lo importante, entrar en cada uno de sí mismo, en cada uno y conocerse a sí mismo, saber quién eres, en fin, ese conocimiento, porque yo creo que es necesario, ¿no? Conocerse a sí mismo y saber para qué estás, por qué has venido, quién eres, por qué has nacido aquí, por qué no has nacido en otro lado. Si hubieras nacido en otro lado, por ejemplo, serías el mismo, te preocuparían las mismas cosas que te preocupan por haber nacido donde estás. Es que parecen tonterías, pero a partir de estas preguntas es cuando el buscador empieza un poco a indagar y a satisfacer su necesidad de saber y de conocer.
A empezar a encontrar.
Efectivamente. Y luego el cambio hacia el exterior, ese recorrido exterior, lo que significa ni más ni menos que es, digamos, es el entorno que te rodea, el mundo en el que vives, cómo interactúas tú con él y él contigo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el sentido de la cinta de Moebius y, digamos, es ese quinto camino del que hablaremos que pues estamos llevando en este momento en común.
Eso es. Yo no quería dejar pasar esta presentación para dejar claro que, bueno, que esto, como hemos comentado muchas veces, que hacemos esto totalmente de forma desinteresada. No nos llevamos ni un duro, de hecho no estamos promoviendo buscar publicidad ni nada de nada, y simplemente lo hacemos porque nos sale de dentro y lo sentimos. Al igual que muchos otros webmaster y mucha otra gente que está haciendo una labor extraordinaria, que nosotros hemos hablado aquí en concreto de Morfeo porque además nos une una relación de amistad con él, pero hay otros webmaster que también está haciendo una labor diferente pero también necesaria en este proceso de despertar a la humanidad, por así decirlo, de que seamos capaces de asumir nuestra, pues eso, la responsabilidad de nuestras propias vidas, y ese es nuestro ideario. Yo realmente, como hemos dicho muchas veces, con que solamente una persona que nos escuche la información que estamos dando le ayude a ser mejor, ya con eso me daré por satisfecho. Con eso me bastará.
Sí, yo también me apunto a esa pretensión y a esa inquietud, y yo creo que es un poco la premisa con la que hemos partido hacer este programa en conjunto. También hay que reconocer que es algo que a nivel personal de cada uno nos va a aportar, nos va a enriquecer en nuestro conocimiento y en nuestra manera de desarrollar nuestro camino. Y también lo que yo quería decir, para que no se nos olvide, es que aparte de lo que es el programa Hacemos Conjunto, hemos abierto una sección en tu página.
Eso es.
Que se llama La Otra Historia, donde bueno, estamos buscando y colgaremos información hablada, pues de la información precisamente que, como, o sea, poco convencional, por así decirlo, porque digo poco convencional porque como no te lo enseñan en el colegio, no te lo dicen por televisión, no lo cuentan por la radio, no lo escriben en los periódicos, y es algo, pues bueno, que cuanto menos choca, pues bueno, pues existe esa información, tenemos acceso a ella, y bueno, cuanto menos, pues puede dar respuesta a muchas preguntas que realmente pues están en el aire y no entendemos las cosas por qué pasan, y las razones que nos dan, pues ves que son piezas de un puzzle que encajan a presión, que no encajan libremente, y al final te das cuenta que hay unos intereses que no conviene que salgan a la luz, y te da, pues bueno, la razón más tranquila para que, bueno, ¿cómo te diría yo? El gallinero no se alborote, ¿no?
De hecho, yo te presenté en su momento, ya lo sabes, como un libro andante. Fue tal cual. No, la verdad que ahí es otra de las cosas en las cuales nos complementamos, porque a mí hay temas que me apasionan y lo de la otra historia no es que no me apasione, me apasiona muchísimo informarme sobre ello, pero no tanto investigarlo. Sin embargo, José, pues sí que le apasiona la investigación y el poder desarrollarlo, con lo cual va a ser un gran complemento a mi web, que ya no la considero mía, te lo digo sinceramente, yo creo que va a ser de los dos, porque tanto en la web como en el propio programa de Acinto Moebius vamos a colaborar activamente, y sé que, como tú has dicho, va a ser muy enriquecedor para ambos, o sea, porque de hecho para mí ya lo está siendo, totalmente.
Pues nada, muchísimas gracias por el ofrecimiento. Y ya te digo, yo estoy muy a gusto y sinceramente, mira, lo que yo pueda aportar a nivel de investigación, buena investigación, ya te digo, de descubrir cosas que luego cada uno, pues bueno, como la información, es que al final cuando te pones en la búsqueda de encontrar y localizas información interesante, al final te planteas si realmente hasta lo que te cuentan tiene un fundamento y tiene una justificación, ¿no? Entonces, ¿qué es verdad y qué es mentira? Llegas a ese punto de vista, pero lo que sí que te digo que es importante desde el punto de vista de la verdad, ¿eh?, es que cuando esta la sientes y estás convencido, ya es una sensación que nace de tu interior, ¿no? Es una sensación de certeza, de decir, bueno, no puedo explicarlo, no puedo razonarlo, no puedo dar una explicación, no puedo, digamos, meterte dentro de mí para que tú veas que eso es así, ¿no? Entonces cada uno lo sentirá como lo deba de sentir, porque hay unas inquietudes que a uno le pueden más y a otros le pueden menos. Y hay quien las respuestas de uno no les aporta nada, y a otros, pues que las respuestas de otro le ayudan a buscar respuestas a sus inquietudes, ¿no?
Sí, así es, así es.
Entonces, en ese aspecto, mira, colgaremos, que ya está terminada la primera parte de lo que es la historia. El primer tema que vamos a abordar va a ser es una base para entender un poco cómo funcionan las cosas, una herramienta de cómo funcionan, y se llaman operaciones de falsa bandera, ¿vale? Entonces lo veremos que no solamente se utiliza para fines estratégicos de gobierno, sino también se utiliza para fines de control y un poco de dominio del gallinero que te he dicho antes.
Eso es lo que hemos hablado muchas veces, que el miedo, a través del miedo nos manejan perfectamente. Un rebaño de 100 ovejas, un perrito es capaz de tenerlo totalmente controlado simplemente porque las ladra y luego entre ellas mismas se llaman.
Sí, pero al final fíjate que hay una cosa interesante, que digamos aquí que el tirano de la película es el pastor.
Ahí quería llegar. El perro es el que las domina, pero el tirano es el pastor.
El tirano es el pastor, efectivamente. Pero aparte tú fíjate que el mecanismo está tan sumamente perfeccionado y está tan sumamente bien diseñado que está esto preparado para que cuando una oveja se sale del redil o se sale del grupo, las demás, digamos, que un poco la disuaden o dicen, ¡ah, tú estás loco! ¿Pero cómo, eso cómo piensas en esas cosas? ¿No? Y un poco, casi que por vergüenza te hacen que tú vuelvas al grupo y sigas el mismo camino que llevan los demás, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, llega un momento en que uno, yo creo que se plantea y dice, ¡basta!, ¿no? Y dices, ¡basta!, no con el ánimo de ser un revolucionario y, bueno, crear el caos, ¿no? Sino todo lo contrario, decir, oye, mira, yo tengo claro que yo soy importante para mí, y lo que tengo claro también es que todos somos responsables, cada uno de nosotros, al 100% de nuestra vida. O sea, no al 99%, sino al 100%. Cualquier decisión, acto, lo que tú hagas es una cosa que tú decides y haces por ti. Y tú eres responsable de ello. Y eso es al 100%. Entonces, por esta razón yo te digo que, oye, si decido en un momento determinado ser un excéntrico para otros, pues sinceramente lo que piensen los demás me da igual. A mí lo que realmente me preocupa es que a mi aporte y aprender, que para eso creo que hemos venido.
Así es.
Y es que me muerdo la lengua porque no quiero entrar en temas.
No hay que avanzar demasiado. Hoy es una presentación, y como presentación que es, no quiero dejar de pasar el deciros que a través de la página de enlace de la radio, de la cinta de moebius.listenchumaradio.com, la cual tenéis el link de acceso directo desde la propia página web www.spiritfarlek.es, en esa página hay un chat a la mano izquierda en el cual podéis cuestionar, plantear cuestiones o dudas, y dejándonos tanto el, dejando la dirección de correo, luego a posteriori en los programas os podemos responder, o bien en el propio programa si vemos que al final del propio del mismo programa es interesante o es necesario que hagamos algún comentario de las dudas que planteéis, pues lo abordaremos. Además, tenemos una serie de correos a vuestra disposición, que son la cinta de Moebius @spiritfarlane.es, o bien mayo68@spiritfarlane.es, o bien spiritfarlane@spiritfarlane.es. En cualquiera de estos correos nos podéis trasladar las dudas, cuestiones, intereses, menos pedirnos dinero, que de eso andamos escasos, podéis plantearnos casi cualquier cosa.
Efectivamente.
Y nada, bueno. Yo por continuar un poco con la introducción, como es lógico, nos lo hemos preparado un poco antes de lanzarnos aquí al vacío. Nuestro querido amigo José ha planteado una serie de preguntas sobre temas que vamos a tratar de aquí en adelante en los diferentes programas, que creo que son muy interesantes y que me gustaría que las dijera y que las comentara, porque las preguntas en sí mismas, bueno, ya hacen que nos planteemos muchas cosas.
Efectivamente. Mira, yo las preguntas un poco que he pasado, lo digo esto sea la colación por una... pues estos días festivos de Navidad, pues con un familiar con el que estuve, una persona pues también que tiene una manera de particular de ver las cosas y el mundo, interpretarlo. Todo esto de que nosotros podemos hablar y estar encantado y tirarnos horas y horas hablando, él me decía que lo ve así, que no hay más trascendencia, que todo es muy bonito, pero que realmente ahí queda la cosa. Pero lo que sí que tengo muy claro es que Oscar, primero, lo que yo creo que la partida, una de las bases fundamentales de todo, es el respeto. La palabra respeto es una base fundamental de, primero, de ya no solamente de comportamiento social, sino es una base un poco de comportamiento espiritual, incluso yo diría que espiritual humano, ¿no? Fíjate que nosotros somos, nuestra palabra como especie es ser humano. Es decir, tenemos esa doble componente, ¿no? La parte de ser la han perdido, no la han anulado, y la parte de humano, si te fijas, cada vez nos va quedando menos, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo que nos quiere pintar que realmente pues hay que reaccionar, ¿no? Pero yo creo que lo importante es el respeto como base. Y entendiendo el respeto como base, entender que hay otras personas que difieren, o sea, difieren en sus opiniones y hay que respetarlas, porque hay que entender que cada uno estamos en un proceso de maduración y en un proceso de crecimiento continuo. Unos van más rápidos, otros van más lentos porque cuesta más de asimilar, pero que al fin y al cabo cada uno está en un proceso de aprendizaje. Y bueno, cada cual necesita para sus propias convicciones y llegar a esas propias certezas internas, recorrer su camino y cumplir sus expectativas y sus pruebas o lo que, o digamos, el día a día que le va surgiendo.
Eso es.
De hecho, fíjate, la vida es sabia, y cuando el hombre dice que tropieza tres veces en la misma piedra, es que precisamente cuando tú tropiezas es porque has venido a aprender una lección que no has superado. Por eso la vida es sabia y te vuelve a dar otra oportunidad, y si vuelves a no entenderlo, te vuelve a dar otra oportunidad para que vuelvas a entenderlo.
Por eso dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Yo puntualizaría que hasta 3, 4, 5 y 6. O sea, nos estrellamos contra la roca indeterminadas veces.
Exactamente. Entonces, a veces, Oscar, hablar de la verdad de cada uno es descubrir, insisto, de manera individual nuestro cometido de por qué. Lo mismo que los niños tienen esa edad del por qué a todo y a los padres no llevan fritos, pues bueno, el porqué es lo que induce que tú empieces a hacer preguntas, y una pregunta te lleva a otra pregunta, y al final cada pregunta te lleva a otra pregunta, y así, de esta manera, lo que estamos haciendo es entrar en lo que es ampliar nuestra conciencia, ¿no?
Hablando de preguntas, yo es que no, ya estoy un poco ansioso, se puede decir, porque realmente el listado de preguntas en el cual elaboramos y hablamos y demás, hay algunas que realmente me remueven por dentro, me han removido desde siempre, desde bien pequeño. Yo me he planteado ese tipo de cosas, es un poco raro desde pequeñito, Y hay una de ellas, la primera que planteaste, la de ¿hay vida antes de la vida? O sea, ya simplemente con esa pregunta a mí ya me dejas revuelto por dentro. Entonces,
claro, efectivamente, ya te digo, ya a lo mejor que este tipo de pregunta pues no le repercute, no tiene mucha importancia. Para mí es una de las preguntas fundamentales.
Eso
es. Es decir, ¿esto por qué está? Y al final le preguntas si... Y quien está por... Y quién lo hizo a él, ¿no? Para esto hay respuestas, ¿eh? Lo que pasa es que no lo vamos a decir todo en la presentación, porque si no...
Claro, y además,
no ha terminado, ¿no?
Nosotros tenemos las nuestras, habrá quien tenga las suyas, claro.
Sí, y además te digo una cosa, que nuestras respuestas puede que no convenzan a nadie, o puede que convenzan a muchos, o puede que convenzan a uno, ¿qué quieres que te diga?
Así es.
Entonces, mira, a mí lo que me hace un buscador de la verdad, desde que insisto, desde bien pequeño a mí las cosas nunca me han cuadrado, y no sé, lo que he dicho antes al inicio, ¿por qué he nacido? ¿Quién soy yo? ¿Por qué he nacido aquí, donde estoy, y no he nacido en otro sitio? Si hubiera nacido, no sé, un musulmán en lugar de un occidental, por decirlo así, sin aludir a ningún tipo de religión, sería el mismo.
Eso es.
Más cosas. Yo, fíjate, últimamente, después de todo este tiempo, me estoy preguntando si venimos realmente con un contrato pactado de antemano que marca nuestra enseñanza en la vida que tenemos que vivir. Realmente son teorías o pensamientos que surten y tienes que descubrir.
El fatum romano, que todo está marcado y solamente recorremos ese camino. Teorías múltiples que hay en relación a esto, claro.
Exactamente.
El olfatum romano es una cosa que a mí me lo dieron en historia en el colegio, en EGB, con lo cual no es ninguna locura. Ya lo planteaba, ya había locos que lo planteaban.
Exactamente. Pues te tengo que decir que bueno, hay aquí una serie de elementos que forman parte de este juego. Yo les vamos a llamar oscuros, amos, dueños, que son, digamos, entidades, grupos, lobbies, que están muy por encima de los personajes políticos que conocemos y nos gobiernan. Y bueno, ellos tienen un cometido muy claro, que es el de mantenernos distraídos con sus normas, leyes, religión, ciencia, la política. En definitiva, son los paradigmas que vienen marcando el viejo mundo.
Me acabas de dejar a cuadros. ¿Que Rajoy no es el que manda en España?
Yo me parece que, al igual que el que había antes, es alguien que está puesto y cuando le dices hay que hacer esto, él es su trabajo hacerlo, o sea, no deja de ser quizá un actor. De hecho, fíjate Arnold Schwarzenegger.
Sí. Bueno, es que en Estados Unidos son elegantes y además legales. Dicen, bueno, ya que un político tiene que ser actor, pues ponemos a uno de verdad.
A uno de verdad, efectivamente, y tienen poder de convicción, o sea que además no solamente hasta Well, Clint Eastwood creo que también ha sido alguien que se ha presentado alcalde en su pueblo.
Hombre, es que a Clint Eastwood le votaba yo. Sí, a Clint Eastwood, sí, si sí, se sí. presenta aquí, le voto yo.
Efectivamente, Ronald Reagan, por ejemplo, fue presidente y también fue un actor de... Yo creo que fue el primer ángel a sus años, ¿no?
Sí.
O sea
sí.
que, vamos, no es casualidad que las dotes de actores las tengan que tener también los políticos. Porque es curioso que tengan que decir una cosa, convencerte de que es así y luego a contrario. Pero de todas maneras son así, te digo, hay que partir de la premisa y de la base que te he dicho, es el respeto. Y hay que entender que, bueno, en este momento y en este instante, pues cada uno tiene su camino y ellos están, pues bueno, a su manera, haciendo las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Lo han elegido libremente, nadie les ha obligado ni les ha puesto allí.
Así es.
Entonces, bueno, al final, con el miedo, pues bueno, es como nos están sometiendo. Y es la única manera de hacernos obedientes, pero desde plenos, y lo necesitan, pues yo creo que un poco como generadores de energía, ¿no? O sea que, en fin, con esto lo que te vengo a decir, mira, que las preguntas, ¿había vida antes de la vida? Yo creo que es una pregunta extensísima que puedo dar para hacer libros, también me preguntaría si somos la única especie que habita el cosmos, que es como nos lo vienen contando oficialmente. Preguntaría, o sea, una de las cosas que tengo, una vez conoces la teoría de mundos paralelos, multiversos, realidades supersimétricas, yo me preguntaría si realmente existe vida. De esto, insisto que todo, poco a poco y con el tiempo, se irá avanzando y nos iremos introduciendo en este tipo de cuestiones y de términos raros que a lo mejor a muchos ahora mismo no les cuadra o no les suena, pero es importante por lo menos que se vayan quedando con los nombres. Otra de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención y es si procedemos realmente de una evolución de otra especie o quizá ha habido una intervención desde fuera para cambiarnos.
Yo no, ahí no hay duda, José. Mi madre me ha dicho desde pequeño que soy muy mono, con lo cual yo a ese respecto no tengo duda.
No creo que haya una madre que piense lo contrario, ¿sí? O sea que
vengo del mono, soy muy mono.
Sí. Pues fíjate, Oscar, que si coges la Biblia como un texto que, bueno, lo siguen miles de millones de fieles, pues bueno, ahí deja material un poco más que suficiente. De hecho, ahí creo que es el Génesis, no me acuerdo si es el 6, el 8, pero en el Génesis está que procedemos de gigantes y homínidos, Sí. Los gigantes, ya hablaremos de ellos, y bueno, los homínidos ya estaban. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿no?
Sí.
Luego también, mira, a mí hay una cosa que siempre, no sé, tantos dioses, tantas culturas, si te fijas, me pregunto si realmente lo que nos han tratado de transmitir las diferentes culturas con distintos nombres de dioses, al final es el mismo argumento de la película, solo que cambian los escenarios y cambian los personajes.
Sí.
Me voy a retrotraer, pues fíjate, a lo que sería Babilonia, a lo que sería los países nórdicos, a lo que es Egipto, a lo que es Grecia, Roma, Israel. Sí.
Yo tenía un profesor de religión al cual, bueno, hay que decir que le excomulgaron, ¿vale? En mi instituto. Sí, es un caso curioso de profesor, como todo en el instituto al que yo fui. Pero este en concreto, la religión lo explicaba diciendo el primer día, decía, mira, que sepáis que todas religiones son lo mismo y sirven para lo mismo, lo único que le ponen diferentes collares.
Sí.
Un poco venía a decir esto, ¿sabes?
Otra de las preguntas que pues también me... no sé, me hago, es si es cierto que la historia es verdad que la cuentan los ganadores y la cuentan conforme les conviene. Luego también del personaje de Jesús de Nazaret, fíjate que es un personaje que yo abogaría por lo universal, y no por lo religioso, Y justamente estoy analizando un poco información sobre él, información que no es la religiosa, sino cómo lo han tratado desde el punto de vista, más como humano, ¿no? Y me preguntaría si fue realmente un iniciado o se ha tergiversado su figura y mensaje en beneficio de una minoría que gobierna una inmensa mayoría.
Hombre, yo de esto nunca he sido un cultivado en el tema ni nada, y sin embargo desde pequeño he escuchado que, bueno, que para empezar la Biblia, pues de todos los textos que había se cogieron los que consideraban válidos o interesaba, que muchos otros no se pusieron, que además ya de por sí yo tuve una profesora de historia que me dijo el primer día de clase en el instituto que la historia la escriben los vencedores, como tú bien decías, nunca los vencidos, y simplemente basándome en todo esto no me puedo creer que la figura de Jesús tal cual ha llegado hoy en día le haga justicia, ¿sabes? No me lo creo.
Sí. No, yo ya te digo que son un poco, bueno, preguntas que me hago, evidentemente encuentras la respuesta, ¿sabes? O sea, que en ese aspecto, no tengo ninguna duda, ¿eh? Luego también te comento que hay personas que curiosamente, aunque su carácter es religioso, realmente interesa más su lado humano que realmente lo religioso, aunque hubieran pertenecido a sociedades, ¿no?
Eso es.
Pues mira, también incluso hay contradicciones en la Biblia que llegaremos a hablar de ellas, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, otro de los personajes que en la historia tienen, yo creo, un peso bastante importante y se sabe bien poco de él, es el emperador Constantino, y a mí me gustaría saber si realmente, y me he hecho preguntas, ¿no? Y he buscado información a ti en particular, ¿no?
Sí.
Si realmente llegó a convertirse al cristianismo o quizá en el fondo de los fondos llegó a considerarse él un mesías con visión de guerrero. Fíjate que Constantino es en el 325 que crea el concilio de Nicea,
sí.
Y lo que hace es reconocer al cristianismo como una religión ya existente y digamos ya la hace ya universal, no es alguien, no es una religión que tenga que ir a escondidas, oculta en ese aspecto, ¿eh? O sea que no sé, hay cosas muy curiosas a lo largo de la historia que merece la pena ser un poco estudiadas con más profundidad, aunque la respuesta no sea la que convencionalmente los que conocemos les interesa que salga.
La figura de Hitler, por ejemplo, es otra figura.
Otra figura importante, o sea,
es importante para su análisis.
Esto va ligado, realmente las órdenes, sectas, grupos de poder han existido desde siempre. Y quiero decirte, grupos que llevan ya milenios y familias que llevan milenios incluso con riqueza y poder, ¿qué otros objetivos tienen? Realmente lo tienen todo, ¿qué más necesitan? ¿Les aburre ya su estancia de generación en generación en el mundo? Realmente otra de las preguntas ahora sí que se me ocurren es el primer rey que fue rey, ¿por qué motivo lo encumbraron? No sé si me... Es que todo tiene un porqué, no surge por casualidad. Entonces, mira, además, a partir de las órdenes, sectas y grupos, me resulta curiosísimo que muchos presidentes de países importantes, caso de Estados Unidos, hayan pertenecido a algún tipo de organización de este estilo, algún tipo de entidad, de como quieras llamarlo, ¿sabes? De orden, en fin. Sí. Lo digo, hay muchos presidentes de Estados Unidos, la mayoría yo creo que han sido masones, ¿no? O sea, que con esto no digo ni que sea ni bueno ni malo, sino que algo tendrá que ver que existan estas...
Pertenecientes a la secta de Skull and Bones, o sea, eso está ya documentado. Eso
sí, no falta... efectivamente, de esta es la que pertenecen George Bush padre y George Bush hijo.
Eso es.
Y bueno, hablaremos largo y tendido porque hay presidentes que merece la pena hablar de ellos.
Así es.
Luego, mira, más cosas que podemos hablar, por ejemplo, mira, algo evolucionando un poco más de la época de Jesús y tal, es... la subida de Napoleón subió porque sí, porque hubo una revuelta popular que realmente derrocó a la monarquía francesa en favor de la República o una financiación de los sinarquistas. Sí. Hablaremos del sinarquismo también, que son realmente, digamos, la trama de familias adineradas judías que vienen durante generaciones existiendo y que tienen el potencial suficiente para... crear inestabilidades y generar otras estabilidades en otros lados. Es decir, son los famosos que hablan de la tesis, tienen un objetivo, tesis por antítesis igual a síntesis. ¿Esto qué quiere decir? A ver cómo te lo diría yo. Que tú, ante una cuestión que te interesa, si es una solución que vas a adoptar, que no es popular, le buscas una solución. Y bueno, al final lo que haces es imponerla porque la gente la pide, ¿no? Entonces, esto obedece también a una ecuación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Luego, curiosamente, me llama la atención si los sinarquistas 200 años después de Napoleón volvieron a la luz para financiar el nazismo. Porque a mí lo que me parece curioso es que Hitler, dentro del Partido Nacional Socialista, que ya existía por aquel entonces, llegara al poder desde donde llegó, desde una taberna en Baviera, que por lo menos es lo que nos han contado. O sea,
mi cuñado dice que los mejores tratos se hacen bebiendo cervezas en el bar.
O sea, yo creo que sí, y además se ven las cosas más claras, ¿no?
Claro, este negocio, ser líder nazi y montar la que montó en un bar bebiendo cerveza, está claro.
Sí, efectivamente. Pero a mí hay una cosa, mira, por encima de la pregunta que aparte me llama la atención. Y lo que me pregunto es, ¿por qué realmente cuando Hitler va al poder, los ricos y poderosos no lo apartan? Porque un tío que se gana las masas, un tío que ya está en la cúspide, no llega el que tiene que llegar y dice, bueno, tú ya has terminado con tu trabajo y ahora entro yo para coger los frutos y hacerme grande.
Eso es.
Lo mantienen hasta el final. Sí, o sea, son preguntas que merece un poco conocer el porqué, ¿no? Y realmente otra cosa que parece mentira, pero me sigo cuestionando, es que si realmente Hitler perdió la guerra, o quizá el resultado se transmutó y perdura a día de hoy hasta nuestros días.
Sí, ahí es algo que ya entraremos más a fondo más adelante, pero es un tema que tiene mucha miga.
Es muy apasionante y hay unos entramados impresionantes. Y probablemente, ya te digo, vamos a dejarlo en preguntas, plantaremos unas respuestas. para dejar un poco al oyente.
Además, ese tipo de temas seguramente en el apartado de la otra historia será donde se pueda desarrollar con mayor profundidad, seguramente.
Sí, totalmente. Intentaremos dar un poco nuestra visión. Luego también, Oscar, realmente yo me preguntaría si, porque esto lo percibo en el día a día, yo veo que hay muchísima gente que se considera libre por el hecho de que existe un gobierno que es democracia y tienes derecho de votar al partido que realmente tú crees que debes de votar. O sea, por eso ya muchos realmente ya piensan que son libres, ¿no?
Sí.
Yo sinceramente no me considero libre.
Hombre,
o sea,
no.
Libre, vamos a ver, espiritualmente ya sí.
Sí, pero te entiendo perfectamente,
pero
¿verdad?
En el viejo mundo, no en el nuevo, el que ha surgido y ya estamos tratando algunos, evidentemente en el viejo mundo, yo tengo que decirlo que no. Luego también, mira, otra de las cosas, ya volviendo a nuestros días, yo me preguntaría si realmente, ¿salen realmente los talentos y futuros multimillonarios de un garaje? ¿O realmente es que a los Estados Unidos les interesa mantener vivo el sueño americano?
Sí,
mira, fíjate, Bill Gates, por ejemplo, pongo el caso al que todo el mundo está, o la mayoría estaban pensando.
Sí.
Pero alguien donde realmente, yo creo que casi todo el mundo ha funcionado con sistemas operativos pirateados, realmente, y bueno, este tipo ha podido ser la primera fortuna del mundo. Además, lo de la primera fortuna, estos son, yo creo que son bombas de fósforo.
Sí, las conocidas, vamos. Fortuna conocida. Eso es.
Fortuna conocida, ¿sabes?
Eso es, fortuna conocida.
Y ya por último te diría que será el motivo de hacer el siguiente programa.
Eso es.
Yo me preguntaría qué pasó realmente el 21 del 12 de 2012. En fin, yo creo que con todas estas preguntas que son mis inquietudes, de alguna manera sí que me gustaría que el que me oye, y por lo menos si conseguimos que le mueva algo por dentro, sí, se plantee sus inquietudes y a partir de ahí empiece a buscar. Mira, yo como ejercicio primero, lo digo para los que digan, ¿y esto cómo se empieza? Porque esto es muy bonito, muy tal. Mira, yo sinceramente me considero, aunque soy una persona bautizada, quiero decirte por espiritualidad o lo que quieras, yo me considero toda mi vida un ateo, ¿vale? O sea, sí, no he ido a la iglesia más que, pues cuando he tenido que ir y porque no he tenido más remedio. Entonces, lo que yo me planteaba en su momento es ponerlo todo patas para arriba. Y al final, aunque yo era ateo, decía no. Por dentro mi interior me decía, no, hay algo, no es exactamente como lo pintas, pero tenía que buscarlo.
Sí.
Y al final he tenido que dar con lo que Morfeo nos ha ido enseñando para convencerme, tener la certeza interna de que es así. Y de no creer en nada a creer en algo, te aseguro que hay algo.
Claro, no,
para eso hay que actuar y trabajar.
Yo realmente, yo siempre he sentido en mi interior que... Esto ya es adelantarme un poco a los hechos, ¿no? Pero yo realmente siempre he sentido que con la muerte no se acaba nada, sino que es una etapa más. Sabes que te lo dije, además desde el día que nos conocimos te lo dije, que tenía bastante claro que esto era simplemente una transición, que había que vivirla y que quien realmente cree que cuando muere todo acaba, pues para él eso sucede, que acaba, ¿sabes? Era la creencia que he tenido siempre, yo no sabía cómo definir a eso más allá, o Dios, Do, energía consciente, no sé, yo nunca le he puesto nombres. Pero en mi cabeza, desde que era pequeñito, había varios temas que me machacaban. Uno, el tema extraterrestre, que yo no me podía creer que fuéramos los únicos aquí. Era algo que no me cabía en la cabeza y, de hecho, incluso me agobiaba al morirme cuando vi estas películas de Estados Unidos en las que se veían las tramas y tal, sin yo tener la capacidad de conocer todo eso que había ahí. Luego, el segundo tema era este, el del más allá. Yo jamás he tenido miedo a la muerte y debe ser por esto. Lo que sí que he tenido miedo a muerte ajena. O sea, es curioso porque, además, esto es un tema que me gustaría tratar más adelante, que normalmente hay mucha gente que tiene superado el miedo a su propia muerte, sin embargo, el miedo a muerte ajena o a la de un ser querido, pues no. Y es otra fase más en la etapa evolutiva, ¿sabes? El tener todo este tipo de cosas superadas. Pero bueno, ya te digo que aquí nos estamos metiendo en fregados ahora, que para una presentación nos estamos desviando.
Nada, yo creo, Oscar, que espero que por lo menos con las preguntas que he dejado aquí, pues bueno, que no dejan de ser ni más ni menos que de las mías, cada cual, pues habrá quien le merezca la pena investigar por su cuenta, y a lo mejor otro, pues ya te digo, le ayuda a desvelar un poquito dudas internas que tiene y a lo mejor se anima y empieza a buscar. Pero es importante, ya te digo, el primer paso, lo digo para los que creen que esto es hablar por hablar, y no hay trabajo, ya te digo, en mi caso, ponerlo todas patas para arriba. de no creer en nada a creer en lo que creo ahora, sinceramente, esto se hace con trabajo. Claro,
y yo más que
dedicándote
a ti. Y más que creer, porque la palabra creer muchas veces suena indefinido, a fe, a secta, a no sé qué, no. Es un creer porque tú ya lo has sentido y lo has, sobre todo lo has experimentado en tu día a día, que es a lo que vamos. Esto que hablamos de que hay que tener observación continua, lo típico, los zombies, que la gente ahora... Yo cuando leí hace poco en un periódico, en el ABC y en El Mundo, creo que también lo publicaron, que Inglaterra estaba preparando para defenderse de un ataque zombie, yo decía... No, si tienen tienen razón en hacerlo, porque realmente estamos rodeados de muertos... vivientes, porque están muertos en vida, ¿sabes? No hay más que ver cómo viven para saber que están muertos. Y yo eso es algo que he tenido claro. ¿Y cómo se soluciona? Es que hay que estar observando continuamente qué es lo que hacemos. Ser responsable de nuestros pensamientos y nuestros actos y luego ser coherentes. Porque
sí,
es
hay
que...
una frase...
No, no hay ningún problema. Cuenta.
Sí, no, que hay una frase, yo creo que es bíblica, que lo dice muy claro. Dejad que los muertos entierren a sus muertos.
Eso es.
Entonces ya quien quiera ver que vea y quien quiera oír que oiga,
¿no? Sí. Yo no sé si es bíblica o no, pero es muy real. O sea, hay una foto que han colgado en una página web hace poco, que la he leído, en la cual sale un padre y un niño, y sale el padre diciendo: ten cuidado por donde pisas, no sea que te caigas. Y dice, y el problema no es porque te caigas tú, es porque tienes que tener en cuenta que yo voy detrás de ti, como diciendo un poco de que el camino que tú marques es el que seguirán tus hijos. Si tú marcas un camino de muerte, tus hijos seguirán por el camino de muerte, porque al fin y al cabo ellos hacen lo que ven. Tan sencillo como esto, porque desgraciadamente pues es nuestra forma de aprendizaje. Normalmente, aunque nacemos libres, rápidamente nos vemos condicionados al entorno y nos adaptamos a lo que vemos. Entonces, si están rodeados de gente que solamente ven cosas malas, que solamente piensan que la vida es un castigo, pues ese niño va a crecer pensando que la vida es un castigo y que todo es malo.
Exacto.
Entonces es lo que, al final, todos decimos un gran cambio, no sé qué. Yo, y con estos programas que vamos a hacer de aquí en adelante, yo lo que pretendo, de las pocas cosas que tengo claras, es transmitir una de ellas, que es mi visión de ver las cosas de forma sencilla, de forma fácil y en el día a día. Porque al final, incluso las grandes palabras tienen aplicación en el día a día de una forma muy simple, y encima sacas un gran rendimiento de ellas. Lo que pasa es que normalmente nos quedamos en las grandes palabras, en la anécdota, y no lo llevamos al día a día porque es muy difícil. También, hablando de fotos, otra vez, hace poco vi otra foto en la cual pues había una cola de gente, había dos puertas, una puerta sin cola y otra con gran cola, y en una ponía mentiras agradables y había una cola a tope de gente para entrar en ella, y la otra ponía verdades desagradables y no había nadie. Y al final se basa un poco en esto, que seamos capaces de salir de nuestra zona de confort, que seamos capaces de plantearnos que las creencias que hemos tenido hasta ahora pues a lo mejor no son erróneas, o a lo mejor no, pero como mínimo que no las cuestionemos, que no pensemos que tenemos la verdad absoluta en todos los temas. Y de hecho, y si tú aún así has cambiado y luego te das que te equivocas, el problema es no personalizar, no tener el ego, ese ego que daña, que se deja llevar por miedos y envidias. No, hay que ir más allá. Y otra frase muy bonita, ya que nos hemos puesto en frase, esta de que todo el mundo dice que quiere dejar un mundo mejor para sus hijos, pero nadie piensa en dejar mejores hijos para el mundo. Pues esto es una gran frase y es así. Dejamos mejores hijos para el mundo y no hará falta dejar un mundo mejor porque el mundo ya será mejor.
Estoy de acuerdo contigo,
Me
ha encantado, nunca la había oído.
Sí, es como lo siento. Es que, bueno, yo realmente la he deformado un poco, le he puesto en mi cosecha. No era exactamente así, pero bueno, yo que soy muy así, les acabo cambiando las cosas.
No, pero ha estado genial. La verdad que es de las frases que quiero copiar.
Está muy bien. Pues nada, yo creo que ya a modo de introducción, pues más o menos un poco la gente se hace una idea. Que sepáis que, bueno, que tenemos un planning programado. Esto no es una cosa que va al azar. Tenemos una serie de programas programados ya para poder hacerlos. Nos falta ir desarrollándolos, pero todo tiene su porqué. Aquí os hemos sacado unas preguntas, unas cuestiones para un poco picar el gusanillo y que veáis un poco por dónde cojeamos y de qué va el tema. Y de aquí en adelante, pues, a desarrollarlo. Como bien ha dicho José, el siguiente programa, ¿qué sucedió el 21 de diciembre de 2012? Simplemente daremos nuestra visión, porque realmente... No quiero entrar en el tema, pero bueno, la gente lo ha vivido con desilusión y con mofa, y es algo que creo que es importante que tratemos. Y nada, José, si no tenemos mucho más que decir, yo creo, ¿no?
Pues nada, yo simplemente, oye, mandar mis mejores deseos a, a todos nuestros amigos, hermanos que nos están, llamarlos como quieras, que nos están escuchando, que quieran participar, también para ti, evidentemente, y mucha luz.
Pues nada, ya sin más, os emplazamos a la semana siguiente, a la semana que viene, para que nos escuchéis en directo con el programa de ¿Qué sucedió realmente el 21 de diciembre de 2012? Recordaros que podéis consultarnos dudas o plantear preguntas en las direcciones de correo electrónico que tenemos a vuestra disposición, la cinta de Moebius @spiritfarlek.es o bien mayo68@spiritfarlek.es o spiritfarlek@spiritfarlek.es. Y realmente hoy, como es un tema de presentación, bueno, no creo que os hayan surgido muchas dudas, o sí, pero bueno, poco a poco las iremos desarrollando. Sin más, un abrazo de corazón para todos. Un abrazo, José.
With you, heart and soul, the way a fool would do, madly, because you held me tight and stole a kiss in the night. Heart and soul, I beg to be adored, lost control, and tumbled overboard. Gladly, that magic night we kissed.